Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del directorio democrático cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas, ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República, y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 6 de diciembre de 2018 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Cede la dictadura castrista en dos frentes. La seguridad del Estado libera a los activistas que protestaban por el decreto 349 y estos continúan planteando sus demandas. Por otra parte, en el campo de los cuentapropistas, también la dictadura ha dado marcha atrás en algunas de las regulaciones que pretendía implementar a partir de mañana. Tenemos los detalles para ustedes. La activista Tania Bruguera dice que los anexos que pretende presentar la dictadura para enmendar un decreto que de base es erróneo son más de lo mismo. Mientras tanto, continúa la ola de solidaridad con los artistas cubanos que protestan por la censura. El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, así como el Buró de Derechos Humanos de Estados Unidos, condenan al resto de los artistas en Cuba y reclaman solidaridad con ellos. Mientras tanto, continúa la actividad en Washington para la reunión que se efectuará mañana en la sede de la OEA para tratar el tema de los derechos humanos en Cuba. La Comisión Justicia Cuba, con vistas a este acontecimiento de mañana, sostuvo ayer una reunión preliminar extraordinaria en la propia sede de la OEA. De acuerdo con el servicio informativo diario de Cuba.com, suman 850 por lo menos los médicos que hasta ahora no han regresado a Cuba. El dirigente opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denuncia cacería política en su contra. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Julián Enrique Martínez, quien reporta desde San José de las Lajas la creación de un sindicato independiente de pequeños empresarios y el posterior acoso de la policía del régimen a su presidente. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual nos enfocamos en la actualidad internacional, tenemos que Estados Unidos despidió el miércoles al expresidente George Bush padre con un día de duelo nacional y un funeral de Estado en Washington. La prensa nicaragüense atraviesa por el momento más difícil de su historia debido a la represión y censura de la dictadura de Ortega y Murillo. El ejército israelí continúa con la operación Escudo del Norte para destruir túneles de la milicia terrorista Hezbollah que se introducen en su territorio desde el Líbano. Y mirando ahora a lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, Jorge Trilla nos estará ampliando. Dentro de un rato tenemos por acá que en el fútbol ganan Barcelona y Atlético de Madrid en eliminatorias de la Copa del Rey. Por acá, por las grandes ligas, el joven pelotero cubano Víctor Mesa recibe invitación de los Marlins de Miami para participar en el entrenamiento de primavera. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, dijo este miércoles a la agencia noticiosa Prensa Asociada que han decidido incorporar regulaciones anexas al decreto 349 para suavizarlo. Esto lo está reportando diariodecuba.com. Según explicó el funcionario castrista, con estos anexos quedarán más claras las funciones del cuerpo de inspectores del MINCULT, que deben velar por su cumplimiento y sancionar a los infractores, y se dejará constancia de que Cuba no quiere afectar la libertad creativa. Rojas encabeza un grupo de trabajo que elaboró las nuevas regulaciones y se ha reunido con muchos artistas sin que especificara cuáles. Esto viene después de que se reportara que los activistas contra el decreto 349 que estaban prisioneros fueron liberados aparentemente ante la presión de las protestas dentro y fuera de Cuba. A este aspecto, la artista Tania Bruguera insistió el jueves en una reunión con las autoridades culturales del país para discutir sobre el polémico decreto 349, después de que el viceministro Fernando Rojas anunciara a través de la prensa extranjera anexos al grupo de normativas. No se sorprende que para Roja sea más importante hablar con la prensa extranjera antes de reunirse con los artistas a darle una respuesta. Según él declara, se están haciendo anexos, pero esas normativas no se han discutido con los artistas tampoco. El Ministerio de Cultura y él prometieron que se reunirían a darnos una respuesta, dijo el activista en unas declaraciones que recogió Débora Bruguera en su perfil de Facebook. El miércoles, como reportábamos anteriormente, el vicetitular de Cultura dijo a las agencias norteamericanas que habían decidido incorporar regulaciones anexas al 349 para suavizarlo. Con relación a la declaración del funcionario castrista sobre que hay grupos más interesados en dañar al país que discutir seriamente, la galardonada artista respondió: "Nos parece de una pobreza política increíble que el viceministro Rojas trate de crear una división entre los artistas, cuando él mejor que nadie sabe que el sentir del 349 es de todos los artistas. Todos somos uno solo". Recordó que la sentada es una manera pacífica de esperar respuesta delante de la institución interesada, como se hace en todos los países. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la solución del Ministerio de Cultura? Hacer unas normativas para enmendar un decreto que de base es erróneo y que los artistas se enteren una vez más que las nuevas normativas estén terminadas y listas para ser aplicadas, es lo mismo, añadió Tania Bruguera en el mismo mensaje. Débora Bruguera, su hermana, agradeció a todos por el apoyo que se ha recibido a través de la campaña. Todos los artistas están liberados, aunque siguen perseguidos y vigilados en todo momento, como si de criminales se tratase. Continuarán con la intención de entablar un diálogo antes de la implementación del decreto, ratificó. Esto, como les dije, amigos, tanto la liberación de los activistas como esta marcha atrás de la dictadura, al menos en parte de lo que estaba pretendiendo con el 349, viene a raíz de una ola tanto de las protestas dentro de Cuba como de la solidaridad internacional. El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio reclamó la solidaridad internacional con los artistas perseguidos en Cuba, y esto también en Washington. El Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en su perfil de Twitter que el gobierno de Cuba sigue criminalizando la libertad de expresión mientras sitia a los artistas y periodistas para desalentar las protestas contra el decreto 349, y que el gobierno cubano tiene que respetar el derecho a la libertad de reunión y expresión, según recoge cubanet.org. Por otra parte, otra marcha atrás del régimen, y esto fue con algunas de las regulaciones para el sector privado. El gobierno publicó este miércoles a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria número 77 modificaciones a las nuevas reglas para el sector privado en Cuba que entrarán en vigor mañana 7 de diciembre. Según un resumen de la mesa redonda de la televisión castrista recogido por el sitio oficial Cuba Debate, se trata de cambios que responden a las propias solicitudes de quienes laboran en esta forma de gestión y también a la necesidad de lograr una mejor aplicación de las medidas, todo lo cual suena a excusas oficiales para tratar de disimular la marcha atrás. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí con lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo compartiré con ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer hubo jornada de eliminatorias en la Copa del Rey de España y dos de los más fuertes equipos de primera división no tuvieron problemas en derrotar a sus corajudos pero débiles rivales para meterse en los octavos de final de esta competición. Un Barcelona jugando con un 11 cargado de suplentes y con tres jugadores del filial de segunda categoría superó 4-1 al combativo equipo de la Cultural Leonesa. Los goles azulgrana a la cuenta de Munir, Malcolm y un par de Denis Suárez. Por la Cultural, Señé marcó el de la honrilla. El Barça había ganado el partido de ida 1-0. Por su parte, amigos, el Atlético de Madrid goleó 4-0 al Sant Andreu. Todos los goles anotados a partir del minuto 48, luego de jugar una primera mitad pésima ante un rival inferior que pertenece a la tercera división y al que había ganado en la ida apenas 1-0. En otros resultados, Getafe 5, Córdoba 1, Valencia 1, Ebro 0, Leganés 1, Rayo Vallecano 0, Girona 2, Alavés 1, Sevilla 1, Villanovense 0, Villarreal 8, Almería 0 y Valladolid 2, Mallorca 1. Y amigos, Diego Costa, el delantero hispano-brasileño del Atlético de Madrid, fue operado con éxito en Brasil ayer miércoles de sus molestias en el pie izquierdo, según informó el club. No se especificó el tiempo de baja, aunque la perspectiva es que sea de 8 a 9 semanas, con lo que estaría listo para volver a la competición del campeonato español en febrero. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins hicieron oficial lo que se esperaba desde que firmaron al cubano Víctor Mesa y le extendieron una invitación para participar en el entrenamiento de primavera con el grupo principal. Esto indica que el conjunto de Miami apunta a tener al joven prospecto cubano el día inaugural de la temporada, el 28 de marzo de 2019, contra los Rockies de Colorado. Víctor, quien firmó con un bono de 5 millones de dólares en octubre, intentará conquistar un puesto entre otros 7 peloteros que asistirán a los entrenamientos buscando un puesto en los jardines. Desde luego, nadie tiene asegurado nada en estos momentos, de ahí que los choques de la Liga de la Toronja resultarán fundamentales a la hora de confeccionar el roster definitivo de los Marlins para el 2019. Si Víctor termina integrando la escuadra de Grandes Ligas de los de Miami, sería un gran paso en su carrera, pero los Marlins consideran que lo más probable es que iniciaría la temporada en el conjunto Jacksonville de AA, desde el cual podría ascender al primer equipo en cualquier momento. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. informativo.
Y aquí de vuelta, amigos, con más noticias para ustedes. Según está reportando martinoticias.com, la Secretaría General de la OEA y la Comisión Internacional Justicia Cuba celebran este viernes en Washington una conferencia sobre los derechos humanos en Cuba, de la cual Radio República ya la ha estado manteniendo al tanto. Estas sesiones son una extensión de lo abordado en el periodo 169 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los cinco temas a debatir son la situación general de los derechos humanos en Cuba, la impunidad de los represores, la criminalización de la libertad de expresión, las restricciones en torno a defensa de los derechos humanos y la situación de los presos políticos. Para estas sesiones, en las mismas comparecerán un notable número de activistas por la causa de los derechos humanos en Cuba, exprisioneros políticos y víctimas de la represión castrista. Y con vistas a todo esto, la Comisión Justicia Cuba, según ella misma ha informado, pues sostuvo ayer una reunión preliminar extraordinaria en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. Radio República estará cubriendo para ustedes directamente esta importante reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington. Por último, según diariodecuba.com, pues suman ya 850 los médicos que hasta el pasado martes no habían regresado a Cuba desde Brasil.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
La Constitución que queremos los cubanos.
La protección contra el desempleo y la implantación de una seguridad social efectiva es deber del Estado cubano y no podrá existir ningún tipo de discriminación para recibirla.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. Hostigan a sindicatos independientes. Pequeños y medianos empresarios de Cuba. Nació el pasado 8 de marzo y tiene como objetivo velar por los intereses, defender los derechos, propiciar la superación personal y profesional de todos sus miembros, trabajadores por cuenta propia. Ellos nos han pedido a nosotros, opositores con experiencia en la lucha contra el castrismo, apoyo para darse a conocer en el mundo y poder contar con toda la ayuda necesaria para llevar a cabo sus objetivos. Como era de esperar, la dictadura iba a responder como siempre lo hace, reprimiendo todo aquello que vaya en contra de sus intereses. El pasado jueves 29 de noviembre, la seguridad del Estado se personó en el domicilio de Rodolfo Marino Gregory, su presidente, dándole una citación para el día siguiente en la estación policíaca de Aguilera a las 10 de la mañana con el capitán Denis. El objetivo de la seguridad era la relación que ellos obtienen con opositores al régimen, principalmente con el doctor Oscar Elías Vicek, algo preocupante para ellos, y que según le dijeron, velarán muy de cerca y tomarían las medidas correspondientes. Esta nueva organización, estamos convencidos que tendrá que librar una dura batalla contra el régimen castrista. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos despidió el miércoles al expresidente George Herbert Walker Bush con un día de duelo nacional y un funeral de Estado en Washington. El ataúd del exmandatario, fallecido el viernes a los 94 años, llegó a la Catedral Nacional poco después de las 11 hora local desde el Congreso, donde había sido velado las últimas 36 horas. El féretro fue acompañado por la familia de Bush, incluido su hijo mayor y presidente número 43 de Estados Unidos, George W. Bush, y su esposa Laura. Al tributo asistieron en primera fila el presidente Donald Trump y su esposa Melania, así como los tres expresidentes demócratas, Barack Obama y su esposa Michelle, Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, y Jimmy y Rosalind Carter. La ceremonia contó también con la presencia del príncipe Carlos de Inglaterra, la canciller alemana Angela Merkel y el rey jordano Abdalá II y la reina Rania, entre otros. El Papa Francisco envió en un telegrama sus sinceras condolencias a la familia Bush. Es el primer funeral presidencial que se realiza en Estados Unidos desde que Gerald Ford murió a finales de 2006. Después de una ceremonia final en la Iglesia Episcopal de San Martín en Houston, el 41º presidente de Estados Unidos será enterrado el jueves en la Biblioteca y Museo Presidencial que lleva su nombre, en el campus de la Universidad de Texas, AIM. Allí reposará junto a su esposa Bárbara y a Robin, la hija de ambos que murió de leucemia a los 3 años.
Desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua a mediados de abril, los periodistas han denunciado ser víctimas de agresiones físicas, amenazas de muerte y encarcelamiento. Esta condición que atraviesa la prensa es considerada por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro como la más grave en la historia del periodismo nacional.
Durante todo este periodo de crisis habíamos documentado 501 casos de violaciones a la libertad de prensa.
La Voz de América conoció que el Estado mantiene retenida la materia prima de algunos medios impresos de Nicaragua, en lo que se considera como una medida de presión. Guillermo Medrano asegura que, entre otras acciones, el gobierno trata de evitar que se informe sobre las violaciones a los derechos humanos.
Miramos como que los ojos del Estado de Nicaragua y sus instituciones estuvieran enfocados en invisibilizar o desaparecer a la prensa independiente para que no pueda documentar lo que estamos viviendo en Nicaragua.
La judicialización de algunos periodistas como Miguel Mora forman parte de una nueva etapa de persecución contra la prensa, asegura Sergio Marín, miembro de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes.
Ahora el gobierno está recurriendo a artimañas jurídicas, por ejemplo, a construir de manera falsa testimonios, testigos, hechos, donde nos quieren inculpar de cosas que son totalmente falsas.
Pero el gobierno de Daniel Ortega parece ver la realidad de otra forma y sostiene que el Estado es respetuoso de la libertad de prensa. Incluso el diputado sandinista Edwin Castro asegura que los medios de comunicación abusan de la libertad que les concede la ley. Las agresiones a los periodistas han sido condenadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
La alerta en la frontera entre Israel y Líbano continúa con la operación Escudo del Norte para desmantelar túneles de la milicia chií Hezbollah que se introducen en territorio israelí, si bien la situación se mantiene en calma y la oposición critica al primer ministro Benjamin Netanyahu por hacer un uso político de la operación. Altos cargos de seguridad señalan que no creen que Hezbollah actúe en estos momentos contra la destrucción de los túneles, ya que se está llevando a cabo en territorio israelí y para impedir la violación de la soberanía de este país. Pero tampoco descartan que la operación pueda derivar en una escalada de violencia. En la noche del martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que Hezbollah planeaba enviar terroristas a infiltrarse a Israel para ocupar partes de la Galilea, y afirmó que la operación militar continuará el tiempo que sea necesario para acabar con la amenaza.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si estuviéramos en necesidad de un indicativo que revelara cómo anda la temperatura política en Cuba en estos días finales del 2018, ese indicativo nos lo acaba de brindar nada menos que Silvio Rodríguez, el famoso cantautor que de un tiempo a esta parte parece estar empeñado en el difícil ejercicio de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, algo muy difícil de lograr. Pues bien, escribiendo en su blog Segunda Cita, el ya envejecido trovador se ha referido al polémico decreto 349, el bozal a la creatividad artística que la dictadura quiere imponer ahora con visos de legalidad y que ha provocado una valiente ola de protestas de parte de escritores, artistas y músicos dentro de la isla y también una notable ola de solidaridad con ellos de parte de instituciones y gobiernos extranjeros. Silvio ha dicho, oye esto, Silvio ha dicho que el decreto 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro presidente para que lo firmara, sin haber sido discutido entre los artistas. Añadió además que fue algo cocinado entre pocos y que una disposición de esos alcances debe tener un origen y un fin más democrático. Pero no solo esto. Silvio Rodríguez dijo igualmente que este es el clásico caso de que en vez de discutir constructivamente las cosas, se las dejamos a los que quieren destruir. Fin de la cita. Ahí no paran los comentarios del autor de canciones como El Unicornio Azul y Rabo de Nube. Silvio propuso algo, veamos qué. Quizás debiera hacerse una moratoria del decreto hasta que se discutiera y se resuelva una modificación aceptable, expresó. No hay que ser politólogo ni experto en sociología para darse cuenta de que si este patético personaje ha dicho estas cosas es porque el ambiente respecto al decreto 349 está más que caldeado. Es porque hay un grupo numeroso, corajudo, libre y sin miedo de artistas que se han mantenido protestando incluso frente al Ministerio de Cultura, a pesar de que han sido arrestados, hostigados y amenazados por la tenebrosa seguridad del Estado. A pesar de lo alambicado que suena eso de que el 349 fue algo que le pusieron delante a nuestro presidente para que lo firmara, como para darle una excusa y ofrecerle una salida a Díaz-Canel ante la sostenida protesta de los artistas contestatarios y ante la gran solidaridad que han conseguido de parte de instituciones culturales y gobiernos extranjeros, sería inteligente de parte del débil presidente aprovechar la salida que Silvio le presenta para tratar de aplazar, ya que no podrá evitarlo, la llegada de ese rabo de nube que llegará a Cuba un día como una gran ira que sube, un aguacero en venganza que barra las tristezas de los cubanos, que se lleve lo feo y nos deje el querube. Y a buenos entendedores, con pocas palabras basta. Amigos, así concluimos esta edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de siempre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.